Quiero presentarles, aunque ustedes ya lo conocen porque nos visitó un tiempo atrás, a Luciano Superviel, responsable del disco que lleva su apellido como título y que es lo que hemos estado escuchando en los últimos días con insistencia, en el día de hoy desde el arranque y a partir de ahora por un buen rato. Buenas noches, Luciano,
¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bienvenido.
Bien, gracias.
Contento de estar acá, felicitaciones por el disco porque me parece un chasco,
me encantó
el disco. Ya te comenté al respecto cosas que por ahí no vale la pena comentarlas acá, pero tienen que ver con eso, con la satisfacción de escuchar este disco. Ustedes todos saben, y si no lo saben se los digo, que de alguna manera, si bien no es una parte 2, la parte 2 está en proceso, es un disco que se lo asocia con el Bajo Fondo Tango Club, del cual Luciano formó parte, fue gestor, pero ya en aquel entonces, incluso lo hablamos aquí cuando nos visitaste con Juan, mientras Bajo Fondo ya empezaba a sonar, ya existía una producción que debe equivaler más o menos a la mitad del disco, que ya estaba pronta, Luciano ya estaba trabajando en este proyecto, así que si bien existe un parentesco, también son dos discos diferentes, y eso está bueno conversarlo, saberlo. ¿Sentiste eso, no? Son dos discos.
Sí, definitivamente sí. Cuando sale, o mejor dicho, cuando se juntan Campodórico y Satolaza por primera vez en Madrid a discutir de lo que iba a ser Bajo Fondo, a tirar la idea, a tirar algunas líneas principales sobre las cuales se iba a trabajar después, a la primera persona que contactaron fue a mí, porque bueno, yo estaba en ese momento viviendo en París, trabajando con Jorge Drexler mucho en España, entonces coincidimos con Juan ahí, y me comentó la idea de lo que estaban armando con Gustavo, que no sé qué, no sé cuánto, y en algo así como 2 meses yo tiré un montón de ideas, empecé a trabajar realmente mucho, porque me interesó de plano, o sea, de primera, el concepto y la idea. Para mí en ese momento que estaba viviendo en París, fue una manera de, estando en París, estar en contacto con Uruguay, pero además, digamos, a nivel estilístico, estando en París yo como que me daba una identidad que me distinguía, ¿no? De otras personas que estaban haciendo cosas muy parecidas a mí. En fin, entonces, cuando sale el disco de Bajo Fondo, en ese momento yo ya tengo bastante material hecho. Para mi disco, que obviamente después seguimos trabajando, muchas cosas quedaron a mitad de camino. En este disco aparecen 15 tracks, no me animo a decir 15 temas porque algunos de ellos son como interludios, pero bueno, 15 piezas, pero en realidad hay mucho más material que hice para este disco, ¿no? Esto es como una selección de una cosa más amplia.
Cuando decís más amplia, ¿a qué te referís?
Porque hice varios otros temas que no están en este disco.
Ah, pero la proporción, que te quedaron 15.
Mira, temas de verdad habrán quedado 3 o 4. Ahora, ideas empezadas y sin terminar, muchas más. Lo que pasa es que, como todo trabajo de experimentación, a veces partís en direcciones que, bueno, en un momento determinado te das cuenta.
Si no cortás acá, no terminas más.
Exacto. No, además de eso, digamos, a veces partís en direcciones que en un momento determinado te das cuenta que no funcionaba tan bien. Eso es una de las grandes ventajas de trabajar con un productor. Y bueno, principalmente si los productores son tan buenos como el Campodónico y Santa Blasa, que, o sea, fue una experiencia realmente que me dejó muchísimo haber trabajado con ellos. En ese sentido también a la hora de elegir el repertorio para el disco, ¿no? O sea, de pronto yo quizás estaba encariñado con algún otro tema por alguna razón específica, no estoy pensando en nada en concreto, pero que en definitiva quizás no funcionaban tan bien dentro del disco, y eso está bueno tener
que
alguien de afuera te lo diga, y muchas veces, bueno, siempre en definitiva terminás dándote cuenta de eso también, ¿no?
Sí, es un proceso interesante, ¿no? Porque cuando alguien de afuera, a quien vos además respetás, porque por algo a su vez aceptás trabajar con esa persona, te dice, che, me parece que este tema te lo ponen en el lugar 2. No solamente no va en el lugar 2, sino que no va en el disco. También hay que pasar por un proceso de soportar eso, de luchar contra, discutir, supongo, ¿no?
Sí, es un hay un ejercicio de confrontación, de discusión, pero que siempre es constructivo, ¿no? O sea, obviamente es muy importante estar seguro de sí mismo para hacer cualquier cosa en la vida, me parece, ¿no? O sea, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo y me encanta y todo, pero también hay que estar abierto a que eso mismo sea criticado y sea dado vuelta, ¿no? Yo, como te decía hoy, aprendí un montón de cosas con Juan y con Gustavo en este disco.
¿Qué edad tenés, Luciano?
27 años.
¿Naciste en París?
Sí, nací en París, viví 4 años ahí, después mi viejo es uruguayo, mi madre es francesa. Nos fuimos a México en el 81, cuando tenía 4 años, donde viví 4 años más, y en el 85 volvimos a Uruguay. Yo nací en Francia, pero me considero uruguayo porque simplemente porque es el lugar donde más tiempo viví, mucho tiempo, cuando estaba, por ejemplo, en el liceo o en la escuela y todo eso, estaba en contacto con la cultura francesa por mi familia y por mis amigos, entonces como que me sentí un poco franco-uruguayo, o sea, conozco bastante la cultura francesa, siempre estuve en contacto. Ahora, cuando me fui de nuevo a vivir a Francia en el año 2000, a los 23 años, realmente me di cuenta de lo uruguayo que era, ¿no? O sea, 17 años acá en Uruguay me hicieron uruguayo.
O sea que también ahora tu idea es quedarte a vivir acá en Uruguay.
Mira, por el momento yo soy muy feliz acá. Están mis viejos y gran parte de mis amigos y tengo un trabajo que me encanta, ¿no? Con mi música. De cualquier manera, hoy en día viajo muchísimo, viajo mucho a Argentina sobre todo, pero también sigo mucho en contacto con Francia y con España. Entonces, en esta etapa de mi vida, digamos, me estoy guiando un poco por mi música. ¿Qué es lo que más le sirve a mí? ¿En qué lugar me conviene más estar según mi actividad, en función de mi actividad artística? En un momento era Francia. Fue una decisión difícil que tomé, irme a vivir allá. O sea, yo cuando me fui, estábamos, bueno, en aquel momento se había terminado un poco la movida de Plátano Macho, pero yo estaba haciendo cosas, como que había construido algo acá, e irme fue como una decisión grande. Volverme fue también una decisión muy grande. Justo después de 3 años de estar en París, había empezado a construir alguna cosa, había logrado contactarme con algunas personas, moverme con mi música, pero bueno, surgió todo esto bajo fondo y desde luego que por suerte fue una buena decisión, ¿no? Porque bajo fondo tuvo un éxito muchísimo más importante del que pensamos en principio, ¿no? Entonces yo hoy en día estoy viviendo acá, pero viajando un montón gracias a Bajo Fondo, gracias también a Drexler, porque sigo tocando con él, gracias ahora a mi proyecto, tengo una próxima gira en Argentina y bueno, un montón de otras cosas, ¿no? O sea, por el momento estoy bien en Uruguay, pero viajando mucho. Así que...
¿Estás viviendo aparte de la música?
Sí, totalmente.
Eso está
bárbaro. Sí, ahora sí.
¿Cuándo empezó eso ahora, con Bajo Fondo?
Yo empecé a trabajar, siempre trabajé de la música. O sea, yo cuando estaba todavía acá en Uruguay, antes de irme a Francia, laburé mucho en piano bares, di clases de piano. O sea, siempre trabajé con la música ya desde bastante chico. Ahora, que solo hago música para vivir, es muy reciente, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar en Bajo Fondo, que fue más o menos paralelamente a cuando estaba trabajando con Jorge en España, o sea, viviendo en Francia, pero viajando todos los meses a España para tocar con él, tenía que trabajar en París también para poder alquilarme un apartamento y todo eso, necesitaba o vender comida, o bueno, yo sé, los laburitos que siempre se hacen, pero hoy en día, bueno, vivo de la música. Por ahora, no sé por cuánto tiempo más, pero...
Está bien, estás entendiendo ahora el momento y...
Sí, sí.
Está bueno eso que decís de adaptar todo en función de mi parte artística, ¿no? O sea, que todo coincida para que no haya ningún obstáculo o que los obstáculos que aparezcan se puedan sortear. Desde ese punto de vista, ¿cómo visualizás vos en tan poco tiempo y si mirás para atrás lo que se hace en Plátano Macho, lo que era el proceso Plátano Macho, inmediatamente después, claro, en el camino está todo eso, como decías, todo ese trabajo con Jorge, yendo, pero en cuanto a tu proyecto personal, es Plátano Macho y saltamos a Supervida, que es esto, ¿no? Si bien hay muchos puntos en contacto, también hay como un quiebre, hay un cambio. ¿Cuándo el Río de la Plata gana tanta preponderancia en tu obra, ¿no?
Sí, es interesante eso. Desde luego que si Plátano Macho tocara hoy, existiera hoy, no sería igual a lo que hacía en ese momento. Nosotros, la mayoría de los integrantes de Plátano Macho éramos personas que habíamos vivido en el exterior. Entonces, el género que hacíamos, que era hip hop, para nosotros no era una cosa tan nueva. O sea, ya lo veníamos escuchando de antes, conocíamos muchas cosas. Quizás sí era nuevo en ese momento acá en Uruguay. No había precedentes. Hoy en día han pasado muchos años y el hip hop latinoamericano ha tenido un desarrollo muy importante. Entonces, obviamente, las bandas de hoy sí existe un precedente tanto en Uruguay como en América Latina de algunos años. O sea, hay como la tradición del hip hop sudamericano. Lo que hacemos nosotros con Plato de Macho estaba muy alejado de lo que era la música en ese momento de Uruguay. Justamente nosotros lo que queríamos era zafar, mirar hacia afuera. Yo personalmente, cuando me fui a vivir a Francia, ya en ese momento estaba haciendo como música instrumental hip hop, y justamente quería un poco con eso salir de los sonidos de Uruguay y no sé qué, hacer una música que se pareciera más a la música europea, que era lo que yo estaba escuchando en ese momento. Y cuando llegué a Europa, lo que me pasó fue que les costaba mucho a la gente, les gustaba en general lo que les mostraba, pero les costaba mucho determinar del lugar de donde yo venía, ¿no? O sea, les costaba mucho decir, pero vos, ¿qué sos, hip hopero? Porque yo no tenía nada que ver con los raperos franceses, pero tampoco tenía nada que ver con los DJs de música electrónica francesa. Era como raro, ¿viste? Estaba en un lugar que no sabían bien dónde situarme. Y ahí fue que llegó todo esto de Bajo Fondo, que me ayudó a mí a situarme realmente en un lugar bien específico. Uh-huh. Estoy hablando en un lenguaje que es la música electrónica, y el hip hop más concretamente, que es más internacional, digamos, pero haciendo referencia al Río de la Plata, el lugar del que vengo. Entonces, por fin en ese momento ya... vos sos del Río de la Plata, no sé cuánto. Por otro lado, eso por un lado, a nivel de hablar del Río de la Plata en mi música. Por otro lado, yo creo que ha cambiado mucho el Uruguay en ese sentido, ¿no? Era mucho más difícil en ese momento, a mediados de los 90, de pronto utilizar candombe en el hip hop y todo eso, porque como que no había pasado suficiente tiempo, digamos, todavía era... Digamos, el rock y todo eso era como una negación de todo el pasado, ¿no? Hoy en día nosotros vemos ya como las murgas, el candombe, todas esas cosas que son bien tradicionales de Uruguay, con distancia. O sea, es algo que está en nosotros, que lo conocemos, pero tenemos suficiente distancia como para citarlo con cierta melancolía o con cierta nostalgia, más bien, sin por eso... En ese momento era mucho más difícil hablar de yo qué sé, del canto popular. Nosotros estábamos totalmente ajenos a eso, no nos identificaba para nada. Hoy en día sí, ya, como tenemos más distancia, el Uruguay ha cambiado mucho, ¿no? Tanto es así que hay un montón de gente que está utilizando sonidos rioplatenses para hacer música. Hay un grupo uruguayo que se llama Omar, que hacen house y que samplean murgas, samplean los olimareños.
A Laura Canobra.
Laura Canobra, exacto. O sea, ha cambiado el Uruguay también. Yo cambié, pero el Uruguay cambió mucho también.
Recién, como estabas contestando esto, pensaba que quizás algunas de las personas que nos están escuchando sigan tu razonamiento y se queden trancados en cuando hablas de hip hop. ¿Por qué me explicas un poco?
Exacto. Yo defino el estilo que hago como hip hop. Lo que pasa es que, bueno, eso es como la reducción máxima, digamos. En realidad el hip hop es muy extenso, es más o menos como decir música electrónica. Quiere decir muchas cosas y hay muchos hip hop muy diferentes. El hip hop es un estilo que nace en Estados Unidos, más concretamente en los barrios de los negros en New York, en los 70s, mediados de los 70s. Hoy en día el hip hop tiene muchos años de evolución y se ha ido hacia muchas corrientes diferentes, ¿no? O sea, tenés un hip hop que es hecho por músicos de jazz, tenés un hip hop que es rap, que siguen siendo, por ejemplo, los negros en Estados Unidos. También tenés rap, como te decía hoy en día existe un rap sudamericano, rap francés. Después tenés hip hop mucho más intelectual, o sea, hecho que es música para escuchar. Originalmente el hip hop es un estilo que es para bailar. Al que se asocia, además de justamente de la música, con el baile y con toda la cultura de los grafitis y todo eso. Es como el hip hop es en general, digamos, el término general hip hop abarca esas tres artes. De cualquier manera, hoy en día yo lo veo como un estilo a través del cual se pueden decir un montón de cosas diferentes, ¿no? O sea, mi disco...
¿Cuál sería el punto en común entre todas esas vertientes para que todas fueran hip hop?
Yo creo que, claro, no es fácil esa respuesta. Yo básicamente lo que creo es que, por ejemplo, mi hijo, que es básicamente un disco de música para escuchar, igual está presente la potencia de los ritmos, de los sonidos utilizados, que vienen de un estilo que originalmente es para bailar. Está la repetición, el groove, o sea, no es fácil, se podría hablar un rato largo sobre qué es el hip hop, qué es hip hop y qué no es hip hop. Algunos rasgos así generales es eso. El hip hop es un estilo que se basa en la repetición, es muy minimalista en su manera de concebir el discurso musical. También es un estilo que trabaja mucho con superposición de capas, ¿no? O sea, son como distintos elementos, ya sea batería, bajo y los distintos sonidos, que podrían llegar a funcionar todos juntos, pero que, digamos, las distintas partes están definidas por la aparición o no aparición de cada uno de esos elementos. Esas son cosas clásicas del hip hop. A partir de ahí, obviamente, yo que sé, en mi disco tenés un tema que tiene un arreglo de cuerdas que va variando también, o sea...
¿Por qué no ponemos un de los tracks elegido por ti para seguir la explicación?
Creo que ya escuchamos Collage. Si querés, escuchemos el tema Pulso Mil Mares, que está interpretado por una cantante chilena.
Es el tema 12 del disco. ¿Quién es la chica?
Se llama Ana Tijoux, es una persona muy importante en el under hip hopero de Chile, que es el movimiento hip hop muy importante en Chile, que conocí a través de Santa Olalla y me encanta lo que hace, fabuloso.
por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 y por planetario@espectador.com.ui. Estamos comunicados, estamos conversando con Luciano José Pabiel, quien es el responsable de lo que estamos escuchando. Luciano, dice este mail, Prado Antiguo. Sí. Me gustaba verte tocar el piano de pie. Todos nos dábamos cuenta de que estabas haciendo lo que más te gustaba. El éxito, como se lo entiende casi siempre, es lo de menos. Los del Prado de aquel entonces seguimos viéndote en lo que haces ahora, y eso es muy, muy, muy respetable y admirable. Abrazos. No firma a nadie de oyente.
Y, bueno, mil gracias. Yo estoy muy apegado al barrio en el que siempre he vivido acá en Uruguay, que es el Prado. Soy hincha de Wander.
Sí, se nota porque en el disco...
En el disco, sí. Se menciona. Hago una referencia. Bueno, ya que hablamos de fútbol, también eso de decirlo de Wanderers, más allá de que yo sea hincha de Wanderers o no, digamos, la razón es que para mí el fútbol es muy importante, ¿no? Como en mi vida, pero también en la vida del Río de la Plata. Y como en cierta medida este disco es un reflejo del Río de la Plata, de hoy. Por eso también eso.
¿Por qué en tu vida?
Porque soy muy, muy fanático del fútbol. Me encanta mirarlo, me encanta jugar al fútbol. En una época jugaba en un cuadro. Y es una de las cosas que más me emociona en la vida, ¿no? El fútbol. Varias cosas me emocionan mucho, el fútbol entre ellos.
¿Sos ir a la cancha?
Más o menos, ¿sabes? Antes iba mucho con mi viejo, pero no voy mucho a la cancha.
¿Lo resolvés con la tele?
Sí, miro mucho el fútbol en la tele, pero me encanta ir a la cancha. A pesar de que no voy mucho, me encanta ir.
Incluso ver a Wander.
Sobre todo ir a ver a Wander. Me encanta.
Ese track número 3, que se llama Centroja, es buenísimo. Sobre todo el final. El final es como... Uno no sabe siquiera... Se ríe de nervio, de nostalgia, de bronca. Se siente un nabo. En fin, escúchenlo.
Thank you. No te van a dejar cambiar la historia. Quédate tranquilo, Julio, te digo.
¿Vos pensás que está tranquilo? Increíble. ¿De qué año es esto?
Bueno, ese gol es del 80, sí, del mundialito.
Sí, mundialito, claro.
Un gol de Uruguay, Italia.
Sí. ¿La dejás abajo, Italia?
Sí, no me acuerdo bien cómo es el gol. Lo sé de memoria el del relato, pero yo no me acuerdo de haberlo visto en la tele. Uh-huh. Igual, bueno, te comento que para mí, digamos, ese gol, la presencia de ese gol en ese tema no es por ese gol ni por ese campeonato, ni siquiera porque sea Uruguay. Yo no soy nacionalista, digamos, a nivel musical. No tengo ganas de sacar a relucir, soy uruguayo. Simplemente lo veo como una herramienta musical, ¿no? O sea, uh-huh, ese gol ahí, realmente, la manera en que está relatado es muy emocionante, ¿no? Eso es una característica bien del Río de la Plata. La manera en que se vive el fútbol, ya sea hinchando o relatándolo. Y desde luego que es un... Imagínate que fue un instrumento de música, un violín, bueno, te pone la piel de gallina, como haces ese solo, bueno, el tipo, la manera que está usando su voz, también te pone la piel de gallina, y eso es lo que me interesa, ¿no?
Uh-huh. De cualquier manera, además de eso, es un gol y un relato emblemático por lo que hizo y por lo que representó, y por lo que representa a unos años de distancia, cuando analizado históricamente ese mundialito, uno lo vuelve a decir de otra manera.
Totalmente, sí, por eso, es cierto, ¿no? Por eso, digamos, no, a mí no me interesa tanto ese gol en particular, sino el gol, uh-huh, en general, ¿no?
Es curioso eso, que la intención que le pones a todo lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Pero bueno, sin duda eso también tiene que ver con ese sentido replatense que decías, ¿no? Por cómo se vive, uh-huh, el deporte. Quizás en Francia no encontrara gente que viviera así el fútbol, por más de que el fútbol está presente, y sobre todo en los años que vos estuviste, ¿no?
Sí.
Que eran posteriores al campeonato mundial obtenido por Francia, sí, y toda esa movida, ¿no?
Sí, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, viví en Madrid también, y te aseguro que cuando un domingo estás en Madrid, no hay nadie en la calle, pero sentís que se vive el fútbol, ¿no? Es ahora. Acá pasa lo mismo.
Desde ese punto de vista, en tu viaje a Francia, ¿encontraste alguna otra característica que te hiciera pensar en que, bueno, sí, inevitablemente la presencia de Uruguay era mayor en tiempo y también en afecto? ¿Otro elemento que podía estar también metiéndose en tu música? Porque esto del fútbol no es ocioso hablarlo, porque el elemento que vos manejás, que te convoca, es el de la pasión. Y por lo visto, de acuerdo con el mail también este amigo tuyo que llegó, la música es algo que abrazaste con pasión desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
¿Qué otro elemento definirías tu presencia y tu música con respecto a esto que estamos hablando?
¿Qué sé yo, hay algunos rasgos que son a veces buscados intencionalmente en el disco, o a veces simplemente es porque, como soy yo, que tienen que ver con el Río de la Plata. Nosotros somos, yo soy una persona muy introvertida, digamos, soy una persona, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que mi música no es pretenciosa, capaz que suena pretencioso decirlo, pero creo que mi música no es pretenciosa, o sea, es muy concreta, no hay parafernalia, digamos, es en ese sentido muy simple, lo que no quiere decir que no tenga su complejidad, ¿no? O sea, está muy elaborada también, pero yo creo que nosotros los uruguayos, nosotros los uruguayos en general, digamos, somos personas como simples, ¿no? Me da la impresión. No sé. Hay mucho de inconsciente en todo esto, ¿no? O sea, que está en mí y punto. No lo analizo mucho. Sí te diría que, imagínate, un disco de un brasilero. Si yo fuera brasilero y hubiera hecho este disco con sonidos tradicionales de Brasil, imagínate lo diferente que sería, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé, pero por muchas cosas.
Es curioso eso que decís, porque si bien es cierto, o es compatible tu idea esa cuando decís los uruguayos en general somos, esas palabras simples, ¿no? Cuando pensamos en la música de nuestro país, existe cierto regodeo, quizás no a nivel popular masivo, puede ser, pero existe cierto regodeo en el ambiente musical de considerar cierto éxito compositivo o cierta calidad artística vinculada a determinada elaboración musical que se aleja de la simpleza. Quiero decir, la melodía en nuestro país no ha tenido una presencia tan fuerte como en otras tradiciones musicales, y sin embargo la armonía se ha impuesto. Esto lo podría trasladar a una imagen muy gráfica. He visto en más de una oportunidad, ahora esto está cambiando por suerte, pero si nos trasladamos 4 o 5 años atrás, desde la elaboración del contenido musical, desde la intelectualidad de la música, era muy fácil ver gente que en un concierto le preocupaba más cuántos acordes aparecían en esa canción que lo que esa canción transmitía. Yo no sé si estoy siendo claro, pero buena parte de los músicos más respetados, y con razón además, no se caracterizan por ese rasgo que vos identificás como muy uruguayo de simplicidad o sencillez, sino por una búsqueda, incluso un cierto regodeo, quizás estar tan marcado por la cultura de Brasil, ¿no? Que en materia musical es muy rica, ¿no? Armónicamente. Pero no sé si compartir lo que estoy diciendo o si se dice.
Yo creo que depende también, digamos, el género del que se esté hablando, ¿no? Porque si vas a lo que es el candombe, que es una de los rasgos uruguayos por excelencia, a pesar de su complejidad y todo, es una cosa muy directa y muy simple, muy básica. Sí. Obviamente es muy complejo, ¿no? Pero es una cosa que está, digamos,
sí, es muy emocional, pero el candombe no nos define a nosotros desde hace mucho tiempo a todos los uruguayos.
No,
seamos sinceros, el candombe hasta hace 10 años estaba circunscrito a la comparsa lugola en el carnaval y a la vida de las comunidades negras y sus adyacencias. Y mucha gente sí le resultaba, pero digo, ahora es otra cosa. De alguna manera.
Sí, eso sí. Pero no sé. La verdad que no lo tengo muy claro, eso que estás diciendo. Por ejemplo, pienso en grupo. Es que depende de qué, ¿no? Porque, o sea, una cosa es la música uruguaya de Fabini, y otra cosa es la música uruguaya de Opa. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, qué sé yo, o de Orión Aranián.
O de Fernando Cabrera, o de Juan Díaz.
Sí. Bueno, está bien. No sé qué decirte a ese respecto. Yo lo que sí te puedo decir es de mí, lo que sale de mí, ¿no? Creo que si viviera en Brasil, si me hubiera creado en Brasil en vez de en Uruguay, sería muy diferente mi música. No sé, no lo tengo muy claro, la verdad. Tu planteo es interesante, pero no, 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 he, no tengo una opinión así muy definida.
¿Qué parte del disco se resulta más atractiva para escuchar ahora, a esta hora de la noche? Es un disco que es raro, porque uno lo escucha, yo lo escuché temprano en la mañana, por ejemplo, y funciona barba. Un domingo temprano en la mañana funciona barba. Pero de noche, de madrugada, y parece ser otro disco cuando uno escucha en distintas horas del día. Este, si quisiéramos escuchar algo ahora, yo decía, bueno, está, pensamos, 11 menos cuarto.
Bueno, depende de qué es lo que quieras hacer esa noche, ¿no?
No, ¿no? ¿Tú?
Capaz que si... si es muy... También es un disco que... Bueno, está bien, exactamente lo que estás diciendo. Depende mucho de la situación de cada persona para... eso define mucho cómo lo vas a estar escuchando, ¿no? O sea, yo desde luego que cuando hice el disco no estaba pensando en dónde va a ser escuchado o a qué hora va a ser. Simplemente yo lo que hago es tratar de hacer algo que me guste a mí, ¿no? Después cómo se escucha, ya no me hago responsable. Pero definitivamente se escucha de manera muy diferente un mismo tema de mañana que de noche, eso es cierto. no sé, de cualquier manera pasa un poco eso. En general los ritmos que manejo y todo, como son, como vienen del estilo hip hop, en general tienen una energía que no son, quizás no es un disco para dormirse, ¿no? Por otro lado tiene arreglos de cuerdas, un sonido más amable, entonces no sé, es una mezcla de muchas cosas.
¿Qué te gustaría escuchar ahora?
Hay un tema al que le tengo mucho cariño, que porque lo compuse en muy poco tiempo, en 12 horas, bueno, después le agregué algunas cosas y lo terminé de producir, pero es el tema con samples de Mateo de Cabrera. Ese tema lo compuse arriba de un tren, yendo en esos interminables viajes de París a Madrid que hice tantas veces en tren, y bueno, con los auriculares así en el tren.
¿Y con los auriculares
y con el laptop? Me hice ese tema en un viaje de eso.
Es increíble poder hacer eso, ¿no?
Sí, es increíble.
Tener una computadora portátil y unos auriculares y resolver el asunto.
Sí.
¿Cómo tratar de transmitirle a la gente un poco qué es lo que haces en 12 horas en un tren con una computadora que te permita llegar a esto?
Mira, por un lado hay un trabajo premio en el que te vas generando la materia prima con la que vas a trabajar después, ¿no? Entonces antes de empezar a trabajar ese tema, escuché muchos temas de Mateo y de Cabrera, había algunos samples que me interesaban.
Explicar lo que es un sample.
Un sample es simplemente un extracto de un material sonoro X. Lo que pasa es que un sample, digamos, está manejado con un sampler, que eso es un instrumento, entonces es una manera muy especial, que tiene posibilidades bien específicas de ese instrumento, ¿no? O sea, un sampler puede ser, por ejemplo, un ruido de pajaritos, y una vez que lo llevas al sampler, puedes dejarlo tal cual es, o procesarlo con una cantidad de efectos y de procesos propios del sampler, ya sean de ecualización, de filtros, de cambiarle la altura, puedes convertir un ruido de pajaritos en un ruido de leones, igual, ¿entendés?
Claro.
Entonces, entonces como te decía, hice el trabajo previo de recolectar el material que me iba a servir como materia prima, y lo que hice en esas 12 horas fue armar todos los ritmos, ordenar esos materiales, generar la estructura, y bueno, grabar todos los sintetizadores y todo eso, y componer el tema, básicamente, ¿no?
Sí, seguro que un montón de gente que dice, pero está bien, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, el resultado es el que sigue.
1, 2, 3, 4.
Estamos escuchando el disco, el tema Mateo Cabrera del disco Supervivel. Tere de Punta Carretas dice, Luciano fue a ver a David Byrne, aunque no lo haya ido a ver, ¿qué le parece como músico?
No, no lo fui a ver, no estaba acá, porque volví a ser de Colombia. Pero conozco poco de David Byrne. Lo poco que conozco es un músico impresionante. Pero no conozco mucho, ¿no?
Mariela dice, tengo un disco de Hermeto Pascual que tiene un relato de fútbol. ¿Por qué va a hablar algo de Hermeto Pascual?
¿Por qué no hablo ahora?
Sí, no sé si... Sí.
Soy fan absoluto de Hermeto. Me encanta. Es de las pocas cosas... Yo no soy muy fanático de la música virtuosa. Virtuosa en el sentido de técnica, del instrumento virtuoso. Hermeto Pascual es una de las cosas que, a pesar de ser virtuosas, me fascina. La musicalidad del tipo... Creo que vino a tocar 3 veces a Uruguay, o 2 o 3 veces, y todas las veces fui a verlo. Conozco el tema donde está el relato de él. Me parece excelente, igual está usado de otra manera, ¿no? Pero es buenísimo lo que hace Hermeto con el relato ese de fútbol, y nada, soy fanático de Hermeto.
Uh-huh. ¿Qué fanático de qué otra cosa?
Me gustan muchas cosas. Realmente fanatismo, la obra que más me gusta musical de todas es la Novena Sinfonía de Beethoven, es al punto de que no la escucharía en cualquier momento, o sea, como que tengo que estar preparado para escuchar, porque es muy muy fuerte para mí. Pero me encantan cosas bien así concretas, tengo mucha influencia de DJ Shadow, que son cosas más de hip hop abstracto, Ronnie Size, como cosas conocidas. Me gusta mucho Charly García, la época superior de los 80s. Me gusta mucho Mateo, acá de Uruguay, sin lugar a dudas, lo que más me gusta de la música uruguaya. Me gusta mucho Serge Gainsbourg, que es un cantautor francés, ¿verdad? No todo, obviamente, tampoco. Me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho el jazz. Y bueno, a lo que me he dedicado estos últimos años, bastantes años, 10 años, es hacer hip hop. O sea, escucho mucho hip hop. Escuchaba mucho más rap antes que ahora, ¿no? Pero, digamos, discos como Shake Your Head, los Beastie Boys en general siempre fueron muy importantes para mí. Qué sé yo, toda la movida, Cypress Hill, House of Pain y todo eso. Un montón de cosas me gustan, ¿verdad?
Eso...
No todo, perdón. No, hay cosas que no me gustan, pero muchas que sí.
El jueves, en Milenio, ¿vas a estar presentando el disco?
Exactamente. Tengo como dos formatos para presentar mi disco. Uno es en DJ set y otro es en banda. Esta presentación va a ser la presentación con la banda. Vienen de Argentina el violinista Javier Casalla y el bandoneonista Martín Ferres, ambos músicos de bajo fondo. Y acá de Uruguay va a estar Gabriel Casacuerda en el contrabajo, también músico de bajo fondo, y yo en el piano y scratches. Ese es como la columna vertebral de la banda, y van a haber cantantes invitados. Van a estar los de Contra las Cuerdas, los raperos uruguayos, y algunos otros invitados que, bueno, pues se dejaron un poco de expectativa.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo va a haber un espectáculo visual a cargo de Antal Curi, que es
el diseñador
de la tapa de mi disco, que hace todo como una especie de cosa que está relacionada con la música, con lo que va pasando. Como te decía, digamos, es un concierto realmente que emula como una mini orquesta de tango al que se le agregan programaciones, pero realmente es un concierto de una banda, ¿no? Como si fuera un concierto de rock. Porque además, cuando se termina el concierto, Milenio, al tener dos pisos, permite también en el mismo lugar armar una fiesta electrónica, ¿no? Entonces abajo, en el piso de abajo de Milenio, van a estar tocando DJs, Paola Galto, Juan Capodónico y Omar, más en un estilo house. Y arriba, una vez terminado el concierto, también van a haber DJs más en un plan hip hop y drum and bass, como para tener las opciones lo que la gente prefiera, ¿no?
Uh-huh.
Es un concierto que empieza temprano, empieza a las 10 de la noche, para digamos, la gente que simplemente quiera ver el concierto, sea una hora que lo permita, y después también seguirá toda la noche con la fiesta. El año pasado lo que habíamos hecho con Bajo Fondo, perdón que estoy súper afónico, pero es fácil, era en aquella oportunidad, era el Ciudad Bajo Fondo, que habíamos hecho el concierto en la Sala Cita Rosa, y después la fiesta electrónica en Morini. Bueno, acá un poco es eso, pero las dos cosas en el mismo lugar, ¿no?
Uh-huh. Cuando no estás con la banda y haces el DJ set, ¿cuál es el cambio? ¿Cómo lo percibe el que escucha?
Es radicalmente diferente. O sea, la versión de DJ set, para empezar, no solo mezclo temas míos, sino que mezclo temas de muchas otras personas. Y los temas míos que mezclo son versiones, son remixes, en un formato mucho más para bailar, ¿no? De cualquier manera, creo que es un aspecto que existe en el disco. Así como el formato de la banda no es exactamente lo que hay en el disco, a pesar de que se asemeja mucho más, el formato de DJ set tampoco es el formato, es exactamente lo que hay en el disco, pero está relacionado, ¿no? Son como distintas caras de mi disco. Por eso me interesa también desde un punto de vista artístico hacer DJ sets, a pesar de que yo me considero antes que nada un tecladista, ¿no?
¿Tuviste formación de música clásica?
Totalmente.
¿Desde qué año?
Estuve en la Escuela Universitaria de Música varios años, estuve como 7 años.
No. ¿Pero qué edad arrancaste a tocar?
Mira, mi primer piano creo que lo tuve a los 12 años. Yo tenía antes tocaba la guitarra y estudié varios años de música clásica. Hoy en día yo no soy tan dedicado al instrumento, a pesar de que es una de mis principales herramientas para la hora de componer, ¿no? El piano y la computadora son como las dos bases, los dos puntos de origen.
¿Tenés un piano?
Sí, un piano, sí.
¿Te lo viajas con teclas?
Sí, en vivo estoy obligado a tocar con piano eléctrico.
¿Pero qué piano tenés?
Tengo un piano Pleyel, francés, viejo, de pared, así, suena muy lindo. En Francia no tenía piano, tenía... piano eléctrico.
¿Y este piano lo tenés en el trago?
Sí, acá.
¿Ese piano que tenés allá?
Desde siempre, sí.
¿El que tocabas cuando estabas parado, que decía el...
Sí, seguramente.
Cuando pasás del piano este, que tenés en tu casa y tenés que tocar con el piano eléctrico, más allá de que la tecnología ha permitido que esos pianos avanzaran, que son sensibles las teclas, en fin, a nivel
de inspiración, digamos, de sonido, de afecto, ¿no? Esa cosa con el instrumento, hasta el olor que tiene un piano de verdad, algo que no le quiero. ¿Lo sufrís? ¿Lo notas mucho? Ya no, no, no hay nada.
Bueno, yo dije, imagínate un tipo que maneja un auto, ¿no? O sea, tenés un tipo que tiene un, yo sé, cualquier auto. Vos vas conociendo ese auto por también lo distinguís de otro, de la misma marca, del mismo color y todo, por cómo se va deteriorando y todo, y lo conoces. Los pianos pasa lo mismo, yo mi piano lo conozco muy bien, conozco su deterioro, conozco todo. Un piano eléctrico, no importa cuál agarres, va a ser lo mismo siempre, ¿no? Entonces, es como, es en la realidad, si lo trasladamos, ¿no?, a los autos, eso no existe. O sea, no existe un auto que funcione 100% perfecto. Entonces, yo que sé, como que también está ese aspecto humano, a pesar de que no sea una persona, hay como un lado,
sí, sencillo,
digamos, que se adapta a vos, así como vos te adaptas a él, ya lo conoces bien, sus defectos. Por ejemplo, es curiosísimo esta relación con el instrumento. El bandoneonista es mucho más fuerte todavía. El bandoneonista, por ejemplo, cada tanto tiene que llegar a ajustar su... estoy hablando del bandoneonista de bajo fondo, pero también, digo, en general. Es un instrumento que necesita ajustes cada no mucho tiempo, digamos. Y cada vez que se lo devuelven, dice, ay, loco, ¿qué pasa? Necesita darle un poco como para...
Sí, sí, amoldarlo.
Amoldarlo de nuevo. Bueno, eso es un poco lo que pasa con los instrumentos acústicos, ¿no? Uno como que lo adapta a sí mismo, ¿no? Como que hay una relación de directa así con el instrumento.
Este jueves, a partir de qué hora, de las 10 de la noche.
De las 10 de la noche empieza el concierto. Sí, empieza
a ver.
Y hasta que la gente se quede.
¿Cómo ha cambiado también? Porque hace 10 años atrás, volvemos a hablar de la década que hablamos hace un rato, por ahí un jueves no tenías una fiesta esta que terminaba de la mañana.
Uh-huh.
Sí. Es real.
Pero vos sabés que a mí el jueves, y no solo a mí, a mucha gente, es un día que nos encanta, de la noche montevideana, ¿no? Porque no tenés tanta gente como el fin de semana, sin embargo, hay gente, entonces el jueves se ha vuelto un día lindo de salida. Pero bueno, al mismo tiempo hay gente que labura el viernes, entonces por eso también lo hacemos temprano en el show. Y después los que puedan quedarse y quieran quedarse a la fiesta, va a durar hasta altas horas de la noche.
¿En qué país está editado tu disco?
Mi hijo ahora está en Argentina, Uruguay, Chile, y está en Estados Unidos también. Me contó un amigo, Pablito Casacuberta, que es el director, porque en el disco ahí encerró un videíto que lo hizo él. Y además es un gran amigo. Estaba en Nueva York, en el Times Square, en el Virgin Megastore, así, estaban pasando mi disco. Entonces, muy fuerte, ¿no? Y está ahí en Estados Unidos, y va a salir ahora a principios del año en Europa, en Inglaterra. O sea, la idea es sacarlo un poco en todos los lugares donde ha salido bajo fondo. Por ahora está solo en estos países, ¿no?
¿Tienes idea cuánto se ha vendido?
Mira, se ha vendido muy bien. Muy bien, a mi escala, ¿no? Por ejemplo, se han vendido más como 7.000 discos en total, que para ser mi primer disco es una cantidad enorme, ¿no?
¿Estás contando todos los países?
Bueno, Argentina. Lo que pasa es que Argentina es de donde les importan. No sé, eso hace unas semanas, ahora no sé. Pero bien, estoy a nivel de ventas, muy, muy contento. Por otro lado, Bajo Fondo es un disco que no es superventas a nivel internacional, sin embargo se ha escuchado mucho y se conoce mucho justamente por eso, porque en relación es mucho más escuchado de lo que se ha vendido, ¿no? Y yo, o sea, a nivel de ventas me importa menos que el hecho de que se escuche, ¿no?
Bien. ¿Dónde sigue tu presentación? ¿La parte de acá en Uruguay?
Bueno, después de acá de Montevideo nos vamos a Córdoba, tenemos dos conciertos en Córdoba. El 5 de noviembre tocamos también con la banda en un festival enorme que hay en Buenos Aires, que se llama Personal Fest, que va a tocar Portishead, PJ Harvey, toco con Drexler también, toco yo, toca Mars Volta, que es una banda de rock que me encanta, toca Goran Gregovich, que es la música, sí. O sea, es un festival enorme y bueno, vamos a parar ahí. Después el 12 de noviembre tengo otra fecha. Y entre medio, antes y después, también hay fechas de Bajo Fondo. En noviembre vamos a estar tocando acá en el Solís, el 17, y en Punta del Este, y tenemos una gira en Argentina. En el show de Bajo Fondo estamos incluyendo obviamente temas míos, o sea que no solo tengo presentaciones con mi show, sino con Bajo Fondo también. Así que mucha actividad por suerte.
Luciano, gracias por la visita. Ojalá te siga haciendo bien, que puedas seguir haciendo lo que te gusta, eso es lo más importante. Si aparte te va bien haciendo eso, mejor. Pero por lo pronto que no se te corte la posibilidad de seguir tocando el piano de pie, sentado, como se te antoja. Y mucha suerte este jueves y mucha suerte con toda la movida del disco. Elegí el tema con el que nos vamos.
Bueno, podríamos escuchar de pronto Leonel el Feo, que no es el tema más característico de mi sonido, pero que me parece que es muy importante porque es un tema de Daniel Melingo. Uh-huh. Y que es un personaje que admiro mucho y es un honor que se ponga.
El viernes, ¿sabes que pusimos el tema de Melingo y pegado el tuyo para compararlo?
Ah, ¿verdad?
Sí. pero ahora vamos a escuchar solo su versión.
Buenísimo.
Gracias,
Muchas gracias a usted.
Por favor.